Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Iniciamos nueva temporada del programa con un asunto central en Europa, las consecuencias de la guerra de Ucrania en las casas de los europeos. La crisis energética ya provoca que hablemos de las previsiones para un duro invierno con restricciones y planes de sobriedad energética. Nos acompañan en este estudio Rafael Cañas, jefe de la delegación de la Agencia EFE en Francia. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
María Eugenia Sanin, profesora de Economía especializada en energías. Bienvenida, María Eugenia.
Muchas gracias.
Y mi compañero Enric Bonet, corresponsal del diario El Periódico aquí en Francia. Bienvenido.
Buenos días. Gracias por la invitación.
Europa en medio de la crisis energética, hoy en Primera Plana. La inflación en la zona euro ha superado el 9%. Los europeos se enfrentan cada vez precios más caros en medio de la crisis energética que afronta el bloque. En previsión de un invierno duro, muchos gobiernos ya preparan los llamados planes de contingencia. Europa ya está en alerta por la interrupción esta misma semana del suministro del gas ruso a través del gasoducto Nord Stream. No todos los socios, eso sí, cuentan con el mismo nivel de dependencia que ahora se intenta reducir al máximo del gas ruso. Aquí en Francia ya hemos visto esta misma semana la primera ministra Elisabeth Borne pidiendo a las empresas que diseñen sus planes de sobriedad energética, una cuestión que también puede ir afectando a los hogares tras un verano en el que hemos hablado de eventuales racionamientos, de cambios de hábitos e incluso de palabras gruesas como el anuncio de Emmanuel Macron de que se acabaron los tiempos de abundancia. Repasemos algunas portadas. Diario El País. La crisis de la energía fuerza a la Unión Europea a activar medidas de emergencia y compara esta crisis con la del euro o la de la pandemia. En esta senda, el diario Cinco Días. Europa reformará su mercado eléctrico ante la espiral de precios. La Croix. Sobriedad. Francia a los pies del muro, dice el rotativo que el gobierno francés evoca por primera vez un eventual racionamiento. The Economist se pregunta en esta portada si las sanciones hasta ahora aprobadas contra Moscú están funcionando. Bueno, mucho se han comentado para empezar en estos últimos días las palabras de Macron. Vamos a escucharlo.
Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons.
Estamos viviendo un gran cambio, el fin de la abundancia. Rafael, ¿a qué se refiere el presidente y qué intenta prepararnos? ¿No estamos lo suficiente mentalizados en Europa para las consecuencias de la guerra?
Yo creo que sí, que en Europa no estamos suficiente concienciados a nivel general de la población. Y sobre todo yo creo que intenta preparar a la población y a las empresas, intenta concienciarlas de que es necesario recortar el consumo energético por las buenas antes de que por las malas haya recortes forzados.
Uh-huh. El fin de la abundancia, María Eugenia.
Para mí es interesante porque siendo economista, cuando algo es abundante, el precio es bajo o cero o negativo. Entonces,
es importante, entonces, ya para empezar, el nombre, la abundancia, el nombre que le puso el presidente a esa frase, sí.
Entonces, en realidad la energía no es abundante, nunca lo ha sido, es un recurso escaso. Lo que yo creo que está marcando con esa interlocución es justamente que tenemos que cambiar la forma en la que nosotros consideramos esta energía, que la que tratamos como abundante, y de ahora en más vamos a tener que tener una especial atención en cómo consumimos esa energía, y probablemente van a haber reformas ligadas al mercado eléctrico, a los mercados, a la tarificación, que van a reflejar este nuevo paradigma.
Enric, ¿cómo lo interpreta esa frase?
Sí, yo creo que es una frase que en el fondo da razón a algo que había sido dicho desde hacía tiempo por la ecología política y por sectores del marxismo, que era la contradicción entre un modelo económico, el capitalismo, que defiende un crecimiento infinito en un mundo de recursos finitos y sobre todo recursos finitos a nivel de las energías que producen carbono, ¿no? De las energías fósiles. Y en el fondo, Emmanuel Macron está diciendo, esto es cierto, que puede sorprender que estas declaraciones sean hechas por alguien como Emmanuel Macron, ¿no? Y yo luego también lo que creo que es interesante de esta frase es importante contextualizarla, porque es verdad que el presidente francés ha hecho declaraciones de este tipo a lo largo del verano. Las hizo el 14 de julio y también a mediados de agosto habló de que en Europa, bueno, que los franceses debían de aceptar pagar el precio de su libertad. Uh-huh. Y son declaraciones, en fondo, de anunciando sangre, sudor y lágrimas, que en parte vienen a un poco a intentar influir la opinión pública en un momento de que es proclive a que haya protestas, no solo por la quizás por el malestar que puede provocar la seguridad energética.
Se está curando en salud,
sino
digamos.
También también por el malestar que puede provocar la inflación. Una inflación elevada sin aumentos salariales.
Que por otro lado, es lo que pretende Putin con todo esto. Es decir, que haya un estallido social en Europa, que haya un caldo de cultivo con la inflación, con los precios. Rafael.
Sí, es evidente que Putin desde hace años, a través de diversas acciones y diversas políticas, ha intentado dividir Europa, la Unión Europea, ha intentado sembrar cizaña en países europeos. A nivel fuera de la energía, lo hemos estado viendo las últimas semanas, una vez que se convocan las elecciones legislativas adelantadas en Italia, empieza a haber una oleada de emigrantes y refugiados por el Mediterráneo que salen del este de Libia, la zona que controlan sus aliados y los mercenarios de Wagner, en dirección a Italia, para ayudar a las perspectivas de sus aliados de la extrema derecha italiana. A nivel de la energía está haciendo lo mismo, con cortes técnicos, supuestamente técnicos, puede que sí, no lo sabemos, de los envíos de gas por Nord Stream, con amenazas de cortes o cortes a las empresas que no les pagan en rublos. El resultado es aumenta el precio de la energía, y el aumento del precio de la energía se extiende, hace que suban los precios de todo y aumenta la inflación. Si ves en los cuadros de inflación, lo que hace que aumente todo, prácticamente todo, es el brutal aumento del precio de la energía de los últimos meses.
Y por ello, la palabra de moda son los planes de contingencia, con un doble objetivo: aumentar las reservas de cara al invierno, el invierno lógicamente aquí en el hemisferio norte, y evitar que el choque entre una demanda alta y unas reservas bajas disparen el precio para el consumidor. María Eugenia, ¿cómo se están diseñando estos planes? Es verdad que estamos viendo medidas, vamos conociendo medidas casi cada día en un país europeo. Ayer mismo Italia, que mantenía el tope de las calefacciones a 19 grados, España con el alumbrado. Cada día vamos conociendo nuevas medidas. ¿Cómo se diseña un buen plan de contingencia con este doble objetivo?
La pregunta es muy interesante y la respuesta en alguna medida se encuentra en distintos países de Latinoamérica que tienen experiencia en la gestión de crisis energética.
O sea que Europa bien haría en este sentido en mirar a países que tienen la experiencia como en América Latina, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, yo tengo estudiantes que han estudiado, por ejemplo, el mercado brasilero. En distintos países de Latinoamérica hay precios que dependen del recurso. Por ejemplo, los países que tienen mucha hidro tienen un precio que depende del régimen hídrico, si hay mucha agua o poca agua. Hay países, este es el caso, por ejemplo, de Brasil, también es el caso de México, que tiene precios zonales, dependiendo de lugares donde hay un diferencial, hay mucho calor o mucho frío, y entonces el diferencial de calefacción o de refrigeración es importante, y la demanda el sistema puede estar en tensión. Entonces hay un tema de pricing, ¿no? De cómo ponemos los precios. Y después hay un tema de cuando el pricing no funciona, y este es un tema importante. En Europa estamos comenzando directamente por las restricciones sin pasar por el pricing, sin pasar por ver cómo podemos tener precios más inteligentes, porque tenemos medidores inteligentes, tenemos una serie de infraestructuras que nos permitirían tener un pricing más inteligente e incitar a las empresas y a los particulares a tener un consumo más razonable, más sobrio. Entonces, Latinoamérica, además de tener experiencia en eso, a pesar de no tener tanta infraestructura para poder ver cuál es la mejor hora, el mejor horario para y poner un precio diferenciado, también tiene experiencia en gestión en términos de crisis. En mi infancia, en Uruguay, nosotros teníamos cortes programados a determinada hora, de determinado día de la semana, que ya sabíamos cuál iba a ser. Teníamos un corte programado durante 2 horas, nada dramático, y uno lo que hacía era desplazar la comida a la zona más fría del refrigerador y prepararse con un juego de cartas. Bueno, en Europa podemos incluso cargar los ordenadores, o sea, nos podemos preparar y durante esas 2 horas no es nada grave, vamos a sobrevivir.
Claro, es que la consecuencia de la guerra de Ucrania en las casas de los europeos es impresionante, porque hablar para un europeo, por ejemplo, de nuestra generación, Enrique, de un corte de suministro, de racionamiento, esto es un choque brutal para la mentalidad europea. Como decía María Eugenia, en Latinoamérica están acostumbrados, pero para nosotros esto no lo hemos vivido.
Sí, es verdad, es un choque muy importante. Aunque luego es verdad que hay que contextualizarlo también en el sentido de que ha habido la pandemia del COVID, uh-huh. que con la pandemia del COVID-19 sí. vimos cosas completamente inimaginables.
Que no...
Quizás aún más inimaginable que el hecho de quedarse sin luz durante unas horas. Y la gente las aceptó. Uh-huh. Que esto yo creo que también es lo que puede al final hacer que la gente, si hay medidas de sobriedad energética, al final se terminen aceptando, como hemos visto incluso este verano, ¿no? En España, que uh-huh. a diferencia de Francia, que es interesante, en España sí que ya se han empezado a adoptar uh-huh. medidas como limitar el aire acondicionado en oficinas, en transporte público, en edificios de la administración, y ahí la gente lo ha aceptado. Yo creo que la experiencia del COVID-19 puede contribuir a que se acepten medidas, situaciones que eran que es verdad que para las generaciones las nuevas generaciones eran completamente inimaginables.
Claro, pero tomando ese mismo ejemplo de la pandemia, Rafa, la pregunta es, ¿la pedagogía para la sobriedad energética va a ser suficiente como no fue suficiente la pedagogía para ponerse la mascarilla, sino que llegó un punto en el que había que obligar? Volvemos a tener casi el mismo debate. ¿La pedagogía esta vez va a ser suficiente o no?
Yo creo que puede ser suficiente para una buena parte de la población. Siempre habrá una minoría que piense, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer.
¿Y cuánto tengo que consumir?
¿Y
si
cuánto
me lo
tengo
puedo
que
pagar?
Consumir? Restringen mi libertad. Creo que también puede influir mucho a nivel del ciudadano medio el que perciba que... la sobriedad está repartida y extendida por toda la sociedad uh-huh. O solo se aplica a los más débiles y sobre los que es más fácil imponerla. Uh-huh. Si un ciudadano ve que las luces de su ciudad, de los monumentos, las grandes empresas no se apagan, no se moderan, llega a una empresa o a una oficina gubernamental y hay una calefacción o un aire acondicionado puesto de forma excesiva, mira, ¿para qué voy a pasar frío yo en mi casa este invierno?
Va a depender mucho de eso. Sí, vamos a seguir analizando toda esta situación, toda esta crisis energética que vive Europa. Va a ser a la vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Don Brance y Sarah Rebecca.
Pom pom pidou. Oui, c'est moi. Mais j'arrive. Non mais désolé, c'est un problème avec les trains. Donc je prends le taxi et après un avion.
Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides.
Ezequiel Payès.
L'instant que l'on ne peut saisir.
Canazo et Orchestra. Danny Bumba.
RFI.
Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la crisis energética que afronta Europa. Lo hacemos con los periodistas Rafael Cañas y Enrique Bonet y María Eugenia Sanín, profesora de Economía especializada en energías. María Eugenia, antes de irnos a la pausa estábamos hablando con Rafael de la pedagogía, de si va a ser suficiente o si se va a tener que llegar a algo más. Si hubiese cortes, claro, para un europeo preguntar esto, si hubiese cortes, ¿cómo se podrían estructurar? ¿Cuál sería el panorama? ¿Cómo se harían estos cortes, estos racionamientos? Porque es una situación completamente inédita para un europeo.
Sí, en realidad hay dos cosas. La primera es, no hay que olvidar que actualmente la mayor parte de los países tenemos precios regulados y en particular en Francia el consumidor no ve el precio real. Y todos, ningún consumidor, el rico como el pobre, no ven el precio real. Y entonces eso no incita a reducir el consumo cuando es necesario, ¿no?
O sea, que
entonces,
lo primero, la primera pedagogía es la conciencia, que la gente sepa por lo que se está pagando.
La primera cosa que nosotros deberíamos hacer, dado que tenemos medidores inteligentes, es señalar, y se ha hecho en algunas regiones, en Bretaña, ya la gente ha recibido SMS diciendo, atención, el sistema está en tensión, puede usted reducir su consumo, ¿no? En vez de hacer solamente eso, en realidad lo que tendríamos que hacer es, el sistema está en tensión, estos son los precios. O sea, tendríamos que tener un sistema, lo que se llaman precios inteligentes, que lo podemos hacer porque en Europa tenemos la infraestructura con los medidores inteligentes, para eso los pusimos justamente. Entonces podemos modular el consumo, y si a mí me dicen, en este horario usted va a pagar el doble el megavatio hora, que si usted espera 2 horas para poner su lavadora, evidentemente yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces la primera cosa es incitar lo más posible a los consumidores a tener, darles planes, ofertas de precios inteligentes para reducir el consumo en el pico y pasar el consumo del pico al valle, porque es en el pico que usamos gas, en el resto, por ejemplo, en España usamos renovables, en Francia podemos usar nuclear si están prendidas. Ese es el primer punto.
Pero traducido al lenguaje común es poner la lavadora a las 3 de la mañana.
Traducido al lenguaje común es poner la lavadora a las 3 de la mañana y que eso me sea rentable. Que haya una diferencia, porque vale. Si a mí me pagan lo mismo, me cobran lo mismo por a las 3 de la mañana que a las 2 de la tarde, bien, pues of course no lo voy a hacer.
La pregunta es, ¿esto va a ser suficiente? Si está bien establecida esta estrategia, entendemos que sí, que lo sería. Si hay una política de precios...
Eso depende del país. En algunos países, como su generación de base de todas maneras es gas, como es el caso de Alemania, claro. No.
No.
Y entonces, la cuestión es, ¿hay una probabilidad no nula de que nos corten, de tener cortes? Según como sea la regulación, la probabilidad aumenta. Y entonces, en particular, si seguimos como estamos, en el business as usual, vamos a tener cortes. Pero la segunda cosa ¿es dramático? No es dramático, porque los cortes son programados, uno lo sabe. Si yo vivo en el 10º piso de un apartamento, tengo el tiempo de subir mis 10 pisos porque yo sé a qué hora me van a cortar. Exacto. Y esa hora y esa cantidad de tiempo está programada.
Es organizarse. Enrique, ¿la pedagogía va a ser suficiente o vamos a tener que llegar a un estadio superior?
Bueno, es una buena pregunta. Lo veremos. Yo creo que es lo más probable es que se terminen adoptando políticas públicas, ¿no? Como ya se ha hecho en España y aquí en Francia, que de momento no se ha hecho, seguramente se va a hacer. Por ejemplo, aquí en Francia se ha pedido a las empresas que cada empresa desarrolle su plan. Si las empresas contribuyen, puede ser un espacio también de pedagogía para ciudadanos, ¿no? De ver de buenos gestos. Que si estos nuevos buenos gestos se normalizan, ¿no? Pues puede contribuir a ahorros energéticos importantes, tanto a nivel del consumo de energía tanto en empresas como en domicilios, pero también a nivel de, por ejemplo, respecto a la cuestión del teletrabajo, que se había desarrollado mucho durante la pandemia del COVID, que ahora parecía un poco que se estaba desapareciendo, puede volver, se puede normalizar como algo que puede quedar y puede ser muy eficaz. También a nivel de conducción, ¿no? Lo que se llama los gestos ecológicos conduciendo, también es algo que son gestos que pueden ser muy muy efectivos, que es verdad que el precio puede contribuir. Luego yo creo que también es importante que se proteja al ciudadano medio, aún más a las clases trabajadoras del impacto de esos precios, que por ejemplo en Francia ha sido positivo que se hayan bloqueado los precios
y que tenga esa percepción de ecuanimidad, ¿no? Que antes decía Rafa, vemos que es un rompecabezas con diferentes perspectivas. Otra es Europa, que parece que ahora sí reacciona a la necesidad de reformar el mercado energético. Hay una reunión de los ministros de energía el día 9 de septiembre, tal y como pedían socios como España, con el gas dominando el precio del mercado de la electricidad y con estos precios exorbitantes, la necesidad de desacoplarlo, que era, digamos, lo que se ha venido buscando con la llamada excepción ibérica. Rafael o Enrique, ¿Bruselas ha reaccionado tarde a la evidencia? ¿Una vez más o no?
Yo creo sí. Es evidente que el sistema de fijación de precios de la electricidad es muy complejo. Hay muchos actores implicados y yo creo que sin ningún tipo de mala fe no querían modificarlo a la ligera, porque idear un sistema alternativo es muy complejo. Pero España ya empezó a levantar la voz de alarma en octubre pasado, cuando mucho antes de la guerra, los precios del gas se habían disparado y contaminaban, se expandían y afectaban a todo el resto de precios de electricidad. Y España, aliada con Portugal, no consiguieron, visto que Bruselas no reaccionaba, decidieron ir por su lado y consiguieron, después de negociaciones complicadas, aplicar su propio sistema en junio. Ha empezado y se ha revelado bastante eficaz. El precio de la electricidad ha seguido subiendo, pero mucho menos que en países como Alemania y Francia, donde está realmente al doble. Me gustaría apuntar, desde que la Comisión Europea anunció la intervención, el proyecto de intervención de emergencia en el mercado el lunes, en Alemania el precio mayorista de la electricidad cayó casi a la mitad en 2 días. Y el precio del mercado de referencia del gas en Europa, que está en Ámsterdam, bajó un 21% entre el miércoles y hoy viernes.
Es que no sé si a veces estamos siendo muy pesimistas, pero luego hay otros indicadores que, bueno, también Alemania, cuando se ha puesto las pilas y ha querido rellenar esas reservas, lo ha hecho muy rápidamente en los últimos días, ¿no? O sea, que a lo mejor no sé si estamos siendo demasiado catastrofistas. Poner el cursor en el pesimismo, en el catastrofismo, en esta crisis, no se sabe muy bien.
Yo creo que es muy importante lo que decíamos, porque cuando los mercados observan una línea directriz clara, los mercados reaccionan. Y la última declaración de von der Leyen efectivamente es, aparentemente, por lo que vemos en los mercados, más creíble. Si se acuerdan, antes de Versalles ya había hablado de reformar el mercado del gas y de poner un precio máximo.
Pero es verdad que esta semana, cuando lo dijo, ya fue bastante más claro.
Y en aquel momento los mercados no habían reaccionado. Sí, en el Consejo de Seguridad francés, que van a hablar sobre la energía, hay unas líneas directivas claras donde hay una política para lo que llamamos esto de desplazar la demanda del pico al valle. Inmediatamente los mercados van a reaccionar y esto que estamos viendo de los precios que por los cielos van a disminuir. Entonces es muy importante la credibilidad. No es tanto un escenario catastrofista, sino ponernos en una línea directriz muy clara.
Y luego, María Eugenia, como profesora de economía, las recetas, claro, no pueden ser las mismas tampoco en una situación de inflación en Estados Unidos como en Europa. No puede hacer lo mismo el Banco Central Europeo que la Fed. Aumentar los tipos de interés no puede ser lo mismo, porque el componente de la crisis, de la subida de precios, no es igual. Aquí en Europa es más exógeno, digamos, más llegado a la energía, y es más endógeno en Estados Unidos.
No puede ser igual, porque el impacto, además, que tiene en la población es completamente distinto. El impacto que tiene el tramado industrial es distinto. De hecho, el problema que tenemos en Europa es que tenemos la misma política monetaria para países que tienen distinta estructura económica. Entonces, actualmente, Alemania, por ejemplo, si divorciáramos los precios de la energía en los distintos países, Alemania perdería muchísima competitividad en relación a Francia, que tiene nuclear, por ejemplo. Entonces, no es para nada lo mismo, y no es para nada lo mismo cómo impacta el mercado de trabajo y el consumidor final.
Diciéndolo así brevemente, ya para que, si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, digamos que lo que se pone ya un poco en tela de juicio es la recuperación tras la pandemia, que va a ser un espejismo, ¿no? La recuperación económica. Eso es un poco el escenario que afrontamos, ¿no?
Sí, por eso, como decíamos aquí, es muy importante tener en cuenta que si no tenemos políticas claras ya mismo, y por eso es que yo creo que no estamos en catastrofismo, es realmente realista ponerse, sentarse sobre la mesa y idear políticas claras que protejan a los consumidores más vulnerables y a los trabajadores que necesitan la energía para poder seguir trabajando. Por ejemplo, los taxistas, hay mucha gente, mucha actividad liberal que depende del precio de la energía. Vamos a tener protestas importantes, con lo que empezamos el programa.
Por cierto, que no hay mal que por bien no venga, dice el refrán, y lo cierto es que los ecologistas ven en esta crisis la oportunidad de hablar de sobriedad, de fuentes limpias. Ucrania es un poco el detonante de todo esto, ¿no?
Sí, a nivel ideológico es un contexto muy, muy proclive para que el ecologismo político avance, ¿no?
Y ya lo fue la COVID en cierta forma, ahora más estamos encadenando crisis donde el trasfondo al final es la ecología.
Para avanzar para avanzar en el debate público, el contexto es ideal. Pero luego es cierto que están habiendo muchas contradicciones.
Claro.
Contradicciones, por ejemplo, con Alemania volviendo a abrir centrales de carbón, y no solo Alemania, sino también otros países europeos, incluso contradicciones a nivel ecológico por ejemplo, con España, con un gobierno de izquierdas que está impulsando y casi se ha convertido en una cuestión de Estado, el gasoducto entre España, Francia y para llevar el gas a Alemania, que es una infraestructura que a nivel ecológico pues es muy criticable, ¿no? Uh-huh. Es verdad que yo estoy de acuerdo que a nivel, para avanzar en el debate público, el contexto es ideal, pero que al mismo tiempo están habiendo muchas contradicciones en esta cuestión. Y relacionando con la cuestión de la Unión Europea, yo creo que es interesante elevar quizás el nivel del debate estratégico, que en el fondo Europa está pecando en esta situación de que no hay una estrategia conjunta a nivel energético.
El largo plazo, que lo llaman, no es el cortoplacismo en política. Por eso muchos ecologistas...
Corto plazo y cada país mira para sí mismo.
Ecologistas dicen estos días, si esto ya lo avanzamos hace 20 años, el problema es que era muy fácil, con el gas barato, seguir avanzando sin reformar nada, ¿no?
Sí.
Rafael.
Sí. Yo he sido corresponsal en Bruselas 12 años y realmente las redes transeuropeas de transporte y de energía se llevan debatiendo desde principios de los años 90 y en el caso de la energía están muy, muy, muy atrasadas respecto a los planes iniciales. En concreto... En lo que más nos afecta a nosotros, España y Portugal, la península ibérica, son una isla con muy poca conexión, especialmente en gas, porque Francia se opone por motivos nacionales. Sí hay conexión eléctrica, que a Francia le conviene porque así puede exportar o importar electricidad en función de cómo va su producción nuclear.
Me tengo que ir ya, Rafa. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer tenerles en este primer programa de temporada. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.